Hermanos, buenas tardes. Bueno, buenos días. Es Viernes Santo, es mediodía de Viernes Santo y nuestro Señor está llegando al culmen de su pasión. Ha recorrido su vía crucis y empieza a ser crucificado. Y vivirá las 3 horas de su última agonía, con los brazos abiertos, gritándonos por última vez aquí en la tierra que nos ama, que se entrega, que esto es por nosotros. Quiero que la reflexión de hoy sea una oración. Por eso los invito a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme, darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe. Silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor.
Se escucha a lo lejos la procesión de la pasión en esta Orihuela tan de Semana Santa, ¿no? ¿Y cómo llevamos nosotros nuestro corazón? ¿Solo se escucha? ¿Solo se recuerda? Tal vez nos vinculamos al día de hoy más por obligación y por escrúpulos que por amor. Puede pasar, porque el conocimiento de Dios y de lo que hizo por nosotros, va llegando y se va dando poco a poco. Vamos a hacer una reflexión para que llegue a nosotros también. Y sobre todo para que acompañemos a nuestro Señor también. Dentro de algunas horas, el Señor gritará desde la cruz, agotado, a punto de morir, humillado, abandonado. Todo se ha cumplido. Todo. Lo que vino a hacer, lo que vino a redimir, que somos nosotros. Es un grito, sí, también a su Padre y sobre todo. He cargado con ellos, Padre, hasta el último que vendrá, hasta el último que será engendrado en la historia de la humanidad. He cargado con sus faltas, con sus pecados. Me he hecho pecado y experimento las consecuencias de ese pecado. Por eso, un poco antes, Jesús rezará el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces no se llega a entender completamente este grito de Jesús, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre jamás abandonó al Hijo. Y aquí no entra el escrutar ni el debatir el misterio. Toca contemplarlo. La conexión de ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado con Getsemaní? Es profunda. Jesucristo, hombre, llega a ese momento de su pasión, exhausto, abandonado, humillado, muere en cruz. Y ya la Sagrada Escritura hablaría de la humillación que es el que muere colgado de un madero, despojado de todo, de absolutamente todo, y viendo a los pies del madero a su madre en su propia agonía. Se hace como nosotros, también en el pecado. Cuando el ser humano peca, cuando cada uno de nosotros peca, se aleja de Dios. Decide darle la espalda a Dios. Y experimenta el abandono de Dios, no porque Él se vaya, sino porque nosotros nos alejamos. Y Jesucristo ha pagado tanto por nuestras faltas, que ha llegado a experimentar ese vacío, ese abandono de Dios. Pero Él jamás le abandonó. El que abandona a Cristo ahí en la cruz, soy yo. Soy yo quien le dice, no quiero seguirte, no tienes nada que ver conmigo, no abrazaré tu cruz. No viviré de los frutos de la redención. Esa es su agonía en ese momento. Se configura tanto contigo y conmigo que llega a experimentar el vacío profundo de quien no mira al Padre. Jesús no se dirige a Dios como Señor mío, Dios mío. Él le dice a Abba. Es más, acaba de decirle, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego le gritará, Padre, todo está cumplido. Jesús está rezando. ¿Sabes lo que sigue diciendo el Salmo 21 con el que se está identificando nuestro Salvador? Yo, en cambio, soy gusano. No hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Jesús está cumpliendo también lo que se dice en esta parte de las Escrituras. Es un salmo largo. Yo te recomiendo que también lo medites. Y también que nos dispongamos a volver a Dios, pero de manera profunda, de manera real, de manera consciente. Padre, todo se ha cumplido. Todo se había perdido por la gracia, hermanos. Esa conciencia original con la que Dios nos crea, ese estado de amistad, esa posibilidad de no morir, se quiebra. Jesús viene a reparar esa distancia irreparable que nos distanciaba del Salvador. Habían habido muchos intentos, muchos momentos de alianza renovada entre Dios y su pueblo. El único camino era que el mismo Dios encarnado se haga camino y pagara nuestra deuda. Porque Él se ha puesto enfrente del que acusa. Porque nuestra falta era grandísima en la medida del grandísimo don que el Señor había hecho con nosotros, sus criaturas, los únicos creados que gozan del poder ser imagen de Dios, del poder comprender que venimos de Dios, la única criatura que gozaba el poder tener relación con Dios. ¿Qué dice el Génesis? Además de que hemos sido creados a imagen y semejanza, Yahvé descendía todos los días a caminar y a conversar con su criatura, con nosotros. La amistad era profunda, pero nuestro pecado, ese pecado de desobediencia, de soberbia, de desconfianza, terminó con esa alianza primera. Y así son nuestros pecados. ¿Cuál es la raíz de tu pecado y del mío? El desobedecer, el querer ser como Dios sin Dios, el querer alcanzar el placer bien distanciado de lo que es el verdadero gozo, el vender a Dios, incluso por menos de 30 monedas, el negarle, a veces de la manera más abrupta. No miremos lo que Jesús está viviendo solo con lágrimas en los ojos, pensando que no tenemos nada que ver, hermanos. Él está ahí por ti y por mí. Un pecado fue el que ocasionó tremenda debacle. Pero mi lista es más larga. Ha pagado con la muerte. Porque la muerte era nuestro destino. Después de pecar, fuimos expulsados para no tomar del fruto de la vida. Porque si no, viviríamos siempre en enemistad con Dios. El Señor desde el principio ha querido reconstruir ese puente. Que no coman del fruto de la vida, porque si no, su vida será siempre oscuridad. Siempre el abandono de Dios, Pero como hemos conversado, no porque Dios abandona, sino porque nosotros hemos elegido, hemos desconfiado del Señor. Ahora, el Señor nos acerca al árbol de la vida en la persona del Verbo, hermanos. El verdadero árbol de la vida, ahí, que cuelga como fruto preciosísimo. Y no solo cuelga como fruto preciosísimo, se nos da y se queda como pan de vida. Es que no sea solo catequesis y teoría. Abramos los ojos. Abramos los ojos de una vez por todas. Y reconozcamos el amor infinito de Dios. ¿Qué haces ahí? Hay que preguntarle. ¿Qué haces ahí colgando del madero? Y Él te dirá, pago la pena de muerte para que podamos volver a ser amigos. Y más que amigos, más que amigos. Hace unos días hablábamos del Padre Nuestro. Ya no solo amigos, hermanos. La pena de muerte hoy en día está casi abolida en muchos lugares, pero todavía es presente. ¿Y qué cosa se le ofrece al que es castigado con pena de muerte? Primero se extiende todo el tiempo posible, los días o los meses, incluso los años, antes de que llegue el cumplimiento de la pena. El día anterior que elija la comida que quiere, y ahora se busca la manera de que se cumpla esa pena de muerte menos drástica, ¿no? Que siempre será terrible, porque no hemos sido creados para la muerte, hemos sido creados para la vida. Por eso el sufrimiento de Cristo, porque es verdadero hombre, además de ser la vida misma, el horror que su naturaleza sentiría frente a algo que le es totalmente antinatural, totalmente. Como hombre, como cualquiera de nosotros que se resistiría a algo así. Y como Dios, porque es la vida creadora, la palabra creadora. Pero el condenado a muerte, claro, no es que yo desee algo diferente. Estamos haciendo un paralelo. Muere despidiéndose, a veces rodeados de sus seres queridos, con la oportunidad de decir unas últimas palabras y luego con una inyección letal. La primera le duerme. Cristo murió de la manera más cruenta, cruenta, en silencio profundo. Las pocas veces que habló fue para seguir amándonos, fue para seguir mostrándonos para qué había venido. Incluso en ese desgarrador, ¿por qué me has abandonado? Sigue mostrando las consecuencias de nuestro pecado, pero vividas en carne propia. Ahora depende de ti y de mí que las gracias que Él ha ganado ahí colgando de la cruz caigan sobre nosotros y se hagan realidad. Ahora depende de cada uno el ponerse debajo de la cruz y recibir el baño de gracia, porque siempre respetará Él la libertad, siempre. Hay que pedirle al Señor que reconstruya ese puente, para que podamos caminar por el sendero de la semejanza, de la santidad, de la perfección. Nunca hemos perdido el ser imagen de Dios. Por eso ese dolor de saber que el ser imagen de Dios me tira hacia arriba y el pecado me tira hacia abajo y rompe al hombre, nos rompe por dentro. El Señor se pone como brecha, ahí como puente, y nos dice, vuelve, aléjate de esa triple concupiscencia, de ese triple pecar, que es parte de nuestro ser porque queremos ser, porque deseamos tenerle, porque anhelamos la cercanía con Dios. Por eso Él ha venido y nos dice, yo soy el camino para que tú puedas tener aquello que anhelas. Yo soy la verdad que finalmente responde al anhelo del ser, porque vamos buscando la verdad a tientas. Yo soy el gozo profundo que responde al anhelo de tu querer, la vida. El Señor con su muerte nos abre a la vida. Sabemos que va a resucitar. Lo sabemos. Démosle gracias desde hoy, porque sabemos que esto no acaba aquí. Y digámosle al Señor, perdóname. Perdóname, porque yo sí sé lo que hacía. Porque yo sí decidí no elegirte cuando pequé. Miremosle recorriendo ese camino a la cruz, con un corazón como Él dijo que tenía, manso y humilde. Carga su cruz pensando en cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es cierto totalmente. Y cae, porque la carga es insoportable. Pero no acaba ahí su sacrificio. No acaba ahí. Tenía que abrazarse del árbol de la cruz, porque es árbol de la vida. Y se levanta una, otra vez. Y se deja acompañar y ayudar. Más despojado de su poder ante los hombres, no puede estar. Y se ayuda a acompañar primero con alguien obligado. Pero luego el cireneo, al ver sus ojos desfigurados por los golpes, igual llega a descubrir la presencia del Señor. Y esa mujer valiente, hermanos, que no teme pasar en medio de los soldados y de las personas que están enfurecidas como una jauría y acercarse al Señor cuando está caído, ofrecerle un poco de agua y a enjugar ese rostro en el que se mezclan salivazos, sudor y sangre. Cristo lleva horas desangrándose, lleva horas viviendo su agonía en sudor, en lágrimas. Está agotado, ya no puede más. Pero cuando la ve, se vuelve a poner en pie. Nosotros también podemos decirle, vale la pena, aquí estoy yo, Señor. Él sabe que vale la pena, pero quiere dejarse consolar y lo ha dicho. Es impresionante recordar lo que el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita. Por un poco de amor, escatimaría en poco lo que sufrió en la cruz. Sigue siendo un mendigo de amor. Sigue siéndolo. Después de 17 siglos, se aparece y le dice, recuérdales a mis hijos lo que hice por ellos. Quiere salvarnos y quiere alejarnos de Satanás. Recuerden que tenemos un enemigo que no soportará el ver cómo el mismo Dios hecho hombre viene a salvarnos. Él creía que la victoria ahí en el Edén, cuando hace pecar a nuestros primeros padres, se extendería en la eternidad. Viene a vengarse del ser humano, porque había sido hecho imagen, a pesar de su imperfección. Porque éramos criaturas de aquí, de la tierra, simples, mortales, y nos hace a su imagen. Y Satanás no lo comprende. y por eso decide el no Dios. Pero el fiat de María empezará esa historia de el sí Dios. Y por eso Satanás intentará hasta el final, porque no era consciente de que Jesús era el mismísimo Hijo de Dios todavía, pero sí un hombre especial. Y lo tentará una y otra vez. Y Jesús una y otra vez seguirá diciendo que sí. Satanás nos querrá llevar por el camino del no ser para Dios, de no querer las cosas de Dios y de no tener la gracia de Dios. Seamos lúcidos y comprendamos que este camino de escarnio y de sufrimiento nos abre al gozo perfecto, a la libertad que tanto anhelamos, a la paz que es lo propio de nuestra naturaleza, porque hemos sido hechos para Dios, hermanos. Al menos ámame tú, le dijo Jesús a Santa Margarita, y nos lo dice a nosotros, al menos tú, y con tu sí, ese sí se extenderá a otros. Pensemos en nuestro sí personal y veremos cómo esa pequeña luz que se enciende podrá ser luz para los demás, hermanos. Pero nuestra salvación es un encuentro personal con Dios. Tú y yo. Él y tú. Jesús desde la cruz, Jesús desde el altar, presente en la Eucaristía, sigue buscando encontrar quien quiera elegir el consolarle. El tema de hoy no es la devoción al corazón de Jesús, pero es que el corazón de Jesús y su devoción se explican completamente en la cruz. Ese hombre Dios tiene un corazón de hombre. Y ese corazón de hombre grita consuelo, necesidad de consuelo y de compañía. Por eso dice, al menos tú repara los ultrajes a mi corazón. Porque descubrió totalmente su corazón, lo desnudó delante de nosotros. Para que podamos encontrarnos con los sentimientos más perfectos, para que comprendamos realmente cuáles son esos límites ilimitados, aunque suene totalmente contradictorio. Pero al desnudarlo también se corre el riesgo del desamor, del sufrir. Por eso él dice, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Está curtido en el sufrimiento. Miremosle ahora, justo ahora, estamos en la hora del momento en que Jesús está subido en la cruz. Abandono, traición, soledad, sentimiento de inutilidad, el dolor de su madre. Como les digo, hermanos, no es una dramatización. Jesús no toma figura de hombre. Le hemos visto vivir 30 años para que nos quede bien claro que es como uno de nosotros en humanidad, excepto en el pecado. Que tiene amigos, que tiene familiares, que ha convivido con un grupo muy cercano. Por eso su dolor al verse abandonado y también su dolor al saber que los apóstoles van a sufrir ese haberle abandonado. Y se van a quedar como ovejas sin pastor. La traición. Él cuelga de la cruz, de un árbol, y su amigo, a quien intentó hasta el final salvar, cuelga de otro, pero muy lejos de Dios. Esa soledad terrible que se vive cuando te toca vivir solo lo que te toca vivir en el camino hacia Dios, que taladraba su corazón. No se dejaba explicar, pero no porque estuviese lejos de la capacidad de explicarse, sino porque sus amigos más cercanos todavía no estaban preparados para entender. Vale la pena, Padre. Por eso en Getsemaní, aparta de mí este cáliz, porque muchos no vivirán de este cáliz. Y ese sentimiento de inutilidad, todo eso apretaba su corazón. Y a esto se le sumaba ver a su madre, de pie, ahí a los pies de la cruz, porque María viviría ese sacrificio con él. No le atravesaría una espada a su corazón, sino 7. No se derrumba. Está diciéndole al hijo, llega hasta el final. Pero ese hijo perfecto, con ese corazón infinito, sufre infinitamente el ver a la madre, a la que ama, sufriente. Ese es nuestro Señor. Ahí está. ¿Y por qué le condenan? Si él se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Finalmente, como decíamos al principio, porque hay una gran verdad detrás de todo esto, que movió al Creador a crearnos a su imagen, semejanza, a transmitirnos su espíritu, como dice el Génesis, insufló en nosotros. No solo somos cuerpo y alma, tenemos espíritu que participa del suyo. Eso es lo que nos hace especiales. Eso es lo que nos diferencia de las demás criaturas. La única posibilidad que no obliga a Dios, sino que lo anima, era que el mismo Dios viniese a salvarnos, pero hecho hombre. Porque la falta era una afrenta a Dios. Y porque el culpable era hombre. ¡Qué grandiosa solución! Porque si no, no podríamos mirar a Dios. No podríamos saber su nombre. No se hubiese quedado en la Eucaristía. No nos hubiese hablado y predicado cómo vivir. No conoceríamos a su madre, a su padre adoptivo. Se ha hecho hombre. Y podemos decirle Jesús. Miremos ahora a los actores que han llevado a que él esté colgado de una cruz. ¿Con quién me identifico? Con los actores históricos, digo, porque yo me considero protagonista de que Cristo esté ahí. Mis pecados también le han crucificado. Y además mi corazón también quiere recibirle. Ese puede ser el final de la crucifixión hoy. Que tú le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Pilato, el pagano, ¿eh? El pagano, hace todo para librarlo. Es el que dialoga con Cristo, esperando escuchar una respuesta que le ayude a discernir. Totalmente distinto al diálogo de Jesús con los sumos sacerdotes, que ya tenían el veredicto antes de empezar a hablar. El pagano está más abierto a la verdad, pero todavía lejano, todavía cobarde, todavía queriendo quedar bien con los que entregan a un inocente y también con el inocente, porque por justicia sabe que no le debe condenar. Le habla, le manda a donde Herodes, le manda a flagelar, lo enseña totalmente desfigurado después de la flagelación, diciéndoles, es este el hombre que ustedes quieren crucificar. Y lo hace para dejarle libre. ¿Cuánto te equivocas, Pilato? Dice la tradición que luego él se convertirá. ¿Cuánto dolor experimentará? Y ojalá que en su vida que sigue haya sido un sí a Cristo. La Iglesia Oriental cuenta que se convierte y lo tiene entre sus santos. Y los demás, y los creyentes entre comillas, que somos nosotros ahora los creyentes. Por eso no nos creamos libres de culpa y no meneemos la cabeza diciendo cómo pudieron hacerle eso. ¿Qué hacemos nosotros ahora ante la primera dificultad, ante la primera incomodidad? Buscamos esos signos preternaturales, porque no son sobrenaturales, preternaturales para convencernos de Dios, del cielo, de lo sobrenatural. ¿Como Herodes, tal vez? Señor, hazme un milagro. Señor, quiero sentir. Señor, quiero. Voy detrás de los milagreros. Cuidado. El Señor pide una fe férrea, voluntariosa. Aquí estoy, Señor. Así nos sienta, incluso en la noche oscura, que me puede hacer cuestionar, ¿es verdad? Sí, es verdad, porque estoy vivo, porque me doy cuenta que soy un ser racional, diferente a los demás, porque sé que en mí hay mucho de aquello que no se ve y que no se puede explicar, mi capacidad de amar, mi capacidad de perdonar. Uf, tendríamos una lista larga. Vemos a Nicodemo, el que intenta por todos los medios y el que es el discípulo a escondidas y que luego terminará acogiendo al Señor valientemente. Pero ahí está todavía discerniendo, ¿no? Y los soldados. Jesús fue no solamente condenado a muerte y crucificado. Fueron horas de horas, desde el juicio hasta la crucifixión, de burlas, de ofensas, de salivazos, de Él que es nuestro Rey, el verdadero Rey de Reyes, coronado de espinas, con un manto que abriría una y otra vez, cada vez que se le caía o se lo arrancaban, las heridas brutales que le habían dejado de la flagelación. Y Él dentro de sí diría, sí, soy tu Rey. Es el reino de los cielos el que te estoy abriendo, al que te invito. Condenado por la verdad más grande que nos salva. ¿Acaso eres el Hijo de Dios? Lo soy, porque Él no puede mentir. No puede ocultar esa verdad que es su esencia. Y le condenan justamente por aquella verdad que nos salva. Elijamos a Dios. Lo hemos estado hablando en los últimos días. Se le elige en las pequeñas cosas y en las grandes. Pidamos profundidad de corazón. No nos conformemos con la orilla. Incluso la orilla del que cree en Él hace mucho. Pero orilla finalmente. El Señor nos dice, ven mar adentro. Porque puedes. Porque se puede transformar tu corazón, porque se puede bendecir tu temperamento, tu carácter. No nos conformemos y vayamos en pos de la imitación de Cristo. Aprendamos a querer como Él, a sentir como Él, a elegir como Él. Él ha dicho que nos ha hecho con la capacidad de asemejarnos a Él. Y es lo que nos toca, ponernos en pie e ir tras sus huellas. ¡Cuánto ensañamiento! Y solo se puede explicar porque Satanás estuvo detrás de cada acto de esas personas en ese momento. El crucifícale, el correr la voz para que esas personas que le habían recibido con esperanza ahora pidan su condenación. Eso solo se puede explicar por el obrar de Satanás. Pero Satanás no entra en tu alma o en la mía si no le dejamos. Por eso tenemos que tener muros que rodeen nuestra alma y nuestro espíritu bien fortalecidos. Pero si son de papel, por supuesto nos dejaremos llevar. Fortalezcamos esos muros. ¿Y cómo? Me dirán. La iglesia siempre hablará de crecimiento de gracia. El Señor habla de una ley nueva, que es la ley de gracia, que Él ha venido a inaugurar y que finalmente es fortalecer lo que Él ya había dicho. Se os dijo, pero ahora yo os digo. Repetirá varias veces. Están los sacramentos para crecer en gracia. Y hay dos a los que puedes acudir permanentemente, hermano. La comunión y la confesión. Mira la cruz. Y la cruz te habla de esos dos sacramentos. Porque la primera palabra de Cristo fue perdónalos. Perdónalos. ¿Cómo dudar del poder de la confesión? Si la gritó desde la cruz, ya la había dicho directamente a sus apóstoles. Pero sabe que a veces somos necios. Grita desde la cruz. Perdónalos. Y la Eucaristía. Al final, en los últimos minutos, justo cuando dice todo se ha cumplido, su corazón empieza a romperse. Porque Cristo muere, y lo dicen los milagros eucarísticos que hoy en día se pueden analizar a través de la ciencia de manera más certera, muere de un infarto generalizado, que los cardiólogos llaman el infarto del corazón roto. Lo que los místicos habían ya intuido, un corazón roto. La ciencia, es como si la ciencia se pusiese de rodillas, ¿no? Y terminara puntualizando lo que la sabiduría de los pequeños ven porque escuchan de Dios de corazón a corazón. Ese corazón latía débil ya. Y a Cristo no se le ocurrió mejor herencia final que la de entregar su corazón, hermanos. Porque no solo entregó su vida, y de manera cruenta, que es lo que acabamos de decir, tomando su cruz, cayendo en el camino, perseguido, humillado, despojado de todo, sino que al morir, cuando reclina la cabeza, cuando termina de ofrecerse al Padre totalmente, uy, qué difícil es para nosotros pedir perdón, qué difícil es para nosotros hacer una venia al Santísimo, qué difícil. El Dios de Dios reclina la cabeza. Y para asegurarnos de que ha muerto, el soldado, inspirado por Dios finalmente, o movido por Dios, porque inspirado no, porque no sabía, no, pero movido por el Espíritu Santo, es al único a quien le atraviesa el costado y llega hasta el corazón. Y ese corazón roto, por eso la sangre, ¿no? Por eso la sangre que había invadido todo el pecho, sale abundantemente. Aquí está mi corazón, sangre y agua, la muestra fidedigna de los sacramentos que dan vida, que nos abre a la vida y que nos mantiene vivos, el bautizo y la Eucaristía. Pero a mí lo que me sorprendía ayer que meditaba, y hoy por eso lo quería compartir con vosotros, es Cristo no solo se da vivo hasta la muerte, Cristo termina dándonos todo, incluso su muerte, incluso después de muerto, nos abre el corazón y se derrama, por decirlo de alguna manera, totalmente. No busquemos explicación, palabras, no, miremosle en la cruz. ¿Por qué estás ahí, Señor? Y Él te dirá, por ti, por ti. Esa es la respuesta más clara, ¿sabes? Pero ¿por qué por mí? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y no para condenar al mundo, todo lo contrario, para salvarlo. La palabra de Dios se hace más viva cuando la releemos a la luz del misterio de Dios. Esa cita bíblica se va haciendo cada vez más viva en la medida en que nos vamos acercando más al misterio de nuestra redención. Y esa cita se une, después del recorrido de la vida de Cristo, con esta otra, ¿no? Habiendo amado, porque se encarnó, nació en Belén, vivió nuestra vida 30 años ocultamente, todo lo que hemos visto, sus signos, sus milagros, sus palabras, su manera de amarnos, el recorrer a pie 2-3 veces todo Israel, habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo. Ahora nos toca a cada uno el poder comprender este misterio en silencio, hermanos, a lo largo del día, en silencio, en recogimiento. Señor, dame tu luz. Repitamos las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, nos grita Él desde ahí. Perdóname, Señor. Respondámosle, ¿dónde está mi madre? Yo quiero cuidarla, Jesús. Quiero cuidarla, quiero pedir su intercesión. Tengo sed, sed de almas, sed de tiempo, un poquito, si es que de eso depende, un alma que se salve. Tengo sed. Yo también tengo sed, Señor, de ti. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busco a ti, Dios mío. Sí, tengo sed de ti, Señor. Todo se ha cumplido, grita Jesús, que se cumpla en mí, santifícame. Quiero ilusionarme con la vocación a la santidad. Hazme valiente para que pueda corresponder a ese llamado. En tus manos también yo encomiendo mi espíritu. Me encomiendo porque no puedo sola. Reconcíliame, Señor. Que la muerte me abra a la vida, que camine día a día confiando, esperanzada en que me encontraré contigo, que no le tenga miedo a la muerte, porque tú has reconciliado la muerte con cada uno de nosotros. Señor, haz que te vea. Señor, haz que mi encuentro contigo sea real, sea vivo, sea pronto. Sí, confía. Hoy te quiero decir, cuando me digas al menos tú, aquí estoy, Señor, pero sin ti no puedo. Jesús se abaja completamente al subirse en la cruz. Y no solo se abaja, sino que vacía todo su corazón. Abajamiento y vaciamiento. Para demostrar, para vivir esa entrega por mí y ese quedarse por mí. Señor, haz que crea, haz que vea y que te diga sin complejos que te amo con todo el corazón y que bese también sin complejos esa cruz que significa lo que has pagado por mí. Hermanos, acerquémonos a recibirle en la comunión. Acompañémosle en el Vía Crucis. Vivamos esta tarde, esta noche, en una presencia silenciosa. Dios ha muerto.